Una de las cosas más estimulantes para los cristianos es el poder estudiar la vida de los hombres de Dios del pasado, imitar las cosas piadosas que ellos hicieron, así como poder evitar sus errores. Dice 1 Corintios 10:11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y eso que se dice acerca de los personajes de la Biblia, también lo es para personajes de la historia. Y en esta ocasión, hermanos, aprovechando que estamos haciendo un break en las clases que está dando el Pastor Gómez acerca de los libros de la Biblia, es una forma útil aprovechar un momento así para traer una que otra biografía. Y yo quiero compartirle con ustedes en esta mañana la biografía del primer misionero norteamericano que salió a evangelizar a una nación pagana en los tiempos modernos. Y su nombre fue Adoniram Judson. De modo que yo quiero compartir esa vida a ustedes. Si no la conocen, tal vez algunos la han leído en alguna otra ocasión. Y será una oportunidad para que refrescar el conocimiento de cómo Dios usó este siervo de Dios. Fue una vida llena de dificultades y sufrimientos, pero una vida en la que Dios fue grandemente glorificado. Adoniram Judson. Entonces, lo vamos a ver bajo tres simples encabezados. Vamos a ver a Adoniram Judson en sus primeros años. En segundo lugar, a Adoniram Judson y su conversión y su llamado al ministerio. Y finalmente vamos a ver su labor misionera. De modo que eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Veamos en primer lugar los primeros años de este señor Adoniram Judson. Él nació el 9 de agosto de 1788 en Massachusetts, Estados Unidos. Él era hijo de un pastor de una iglesia congregacionalista. Esa denominación aquí, que yo sepa, no existe en este país. Y no creo que haya muchas personas que pertenezcan a esa denominación al día de hoy. Pero en el pasado era una denominación muy popular. Ellos practicaban la autonomía de las iglesias, así como hacemos nosotros. Las iglesias son independientes. El gobierno congregacional de la iglesia, es decir, que la iglesia toma las decisiones en muchas de las situaciones importantes de la vida de la iglesia. Pero a diferencia de iglesias como la de nosotros, que son iglesias bautistas, en las que también practicamos la autonomía de las iglesias y tenemos cierto estilo congregacional, las iglesias congregacionalistas practicaban practican el bautismo infantil. O sea que en eso se parecen a las iglesias presbiterianas. Es decir, ellos, cuando un niño nace, lo bautizaban inmediatamente. No bajo la teología de la iglesia católica, de que eso era parte del proceso de salvación, sino como parte yo dice, como son hijos de la iglesia, hijos del pacto, hay que bautizarlos. Sí hacen también otras iglesias, como los presbiterianos, las iglesias episcopales, y en el caso de él fue bautizado al nacer. Él era un niño muy inteligente, ya a los 10 años tenía conocimiento de griego y latín por sí solo. A los 16 años, en el 1804, a través de la influencia de su padre, él fue a estudiar, hermanos, a una universidad llamada Universidad de Rhode Island en Providence. Y su padre, una de las razones por las cuales quiso mandarlo a esa universidad era porque él tenía 16 años y él quería ir, que él fuera a un lugar donde hubiera un ambiente cristiano, es decir, una universidad donde hubiese buena compañía, donde los valores cristianos se preservaran. Y había muchas opciones en esa época y él decidió mandarla a esa universidad. Pero resulta que cuando llega a esa universidad, él se hace amigo de una persona que se llamaba Jacob Ames, y ese amigo era deísta y escéptico. ¿Qué quiere decir eso? Que él decía, deísta, si acaso existe Dios, él no tiene ninguna relación con el mundo, y era escéptico, él dudaba de la existencia de Dios. Y se hacen amigos, y Adoniram Judson termina adoptando esa filosofía de ese amigo. Oigan cómo son las cosas. El papá lo manda precisamente a esa universidad porque ahí va a estar más protegido. Y ahí es que se hace ateo el muchacho o escéptico. Entonces, él adopta esa filosofía y no le dice nada a sus padres. Concluye sus estudios. Y cuando tiene 20 años de edad, él decide irse a vivir a la ciudad de Nueva York, que en esa época era la ciudad más pecaminosa de Norteamérica. Y al día de hoy tiene uno de los rankings más altos. Pero él decide irse a Nueva York. Esa decisión sorprendió a los padres, que no sabían lo que había pasado, Y los padres se reúnen con él. Pero mijo, ¿y cómo tú te vas a ir para allá? Pero tú te vas a perder. Pero es que ya estaba perdido. Y él, comenzaron a discutir y él se impuso. No, yo me voy a Nueva York. Yo me voy a independizar y me voy para allá. Y cuando el papá trató de debatir con él y él le dijo lo que creía, resulta que estaba tan adoctrinado, mal adoctrinado por ese amigo, que el papá mismo no pudo responder algunos de los cuestionamientos filosóficos que le dijo su hijo Adoniram. Y es así como él simplemente le entregó un caballo como parte de su herencia y lo dejó que se fuera para Nueva York. Y va camino a Nueva York, a la ciudad más pecaminosa y para colmo, con esa filosofía totalmente anticristiana. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado. A nuestro segundo encabezado, su conversión y su llamado al ministerio. Gracias a Dios esa incredulidad no duró mucho. Oigan lo que pasó con él. Se fue a Nueva York, pero cuando llega allá resulta que las cosas no le salieron como pensaban. Imagínense, viene de un contexto rural, llega a esta ciudad y los planes que tenía quería hacer resulta que se le frustraron. Y él dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces él decide caminar y ver a dónde va, a qué otra ciudad de Estados Unidos va. Y resulta que llega en el camino, le agarra la noche en una villa y decide dormir en una pensión, ¿verdad? Lo que ahora sería, le dirían un, allá le llaman un motel, un hostal. Y decide pasar la noche ahí. Cuando se va a acostar, hermanos, resulta que al lado de la habitación de él, escucha un muchacho que se está quejando, pero quejándose fuertemente. Y una persona que estaba enferma. Y oía esos ruidos de ese muchacho que no lo dejaban dormir. Estaba sumamente tenso con eso que estaba pasando. La noche entera ese muchacho quejándose. Al otro día en la mañana, él se despierta, ¿verdad? Se arregla, se cambia y va a donde los administradores del local, de la pensión donde durmió, y le preguntó, ¿qué pasó con ese muchacho que yo escuchaba que estaba en la habitación mía al lado, que se estaba quejando toda la noche? Ah, no, lamentablemente ese muchacho se murió. Oh, qué pena. ¿Y cómo se llamaba ese muchacho? Se llamaba Jacob Ames. ¿Sabes quién era Jacob Ames? El amigo que lo había convencido hace algunos años atrás de la filosofía deísta y escéptica y que lo apartó de los caminos del Señor. Él no sabía, oigan la providencia de Dios, hermanos, que al lado estaba ese amigo que era que se estaba quejando, y cuando se enteró ya se había muerto. Y eso lo llenó, imagínense, de terror, llenó a ese muchacho eso que sucedió. Y confundido y aterrorizado, decidió volver a la ciudad de sus padres. Me voy con papá y mamá. Pero él llega allá y todavía sigue con esas luchas y todavía no termina de convencerse. Y el papá tratando de ayudarlo y no había forma. Hasta que, oigan lo que pasó. Resulta que a esa ciudad donde vivía su papá llegaron dos maestros de teología, porque ellos tenían planificado levantar un seminario en esa ciudad. Y cuando el papá conoce a estos dos maestros de teología, lo pone a discutir con Adoniram. Y ahí se ponen a discutir, pero el muchacho todavía no está como convencido. Y oigan la solución que le buscaron esos dos profesores. Algo, ¿verdad? Que no es algo muy recomendable, pero Dios usa en su providencia muchos medios. Ellos le dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a comenzar este seminario que es para pastores. Métete en el seminario y ponte a estudiar. Y él lo piensa y dice, mira, sí. Y decide estudiar, entrar al seminario. No para ser pastor, porque él hasta impío era. Y entra siendo impío a un seminario para pastores a estudiar. Y en los primeros meses que estuvo en el seminario, exponiéndose a todo eso, finalmente Adoniram Judson vino a los pies de Jesucristo. Porque, hermano, Dios usa medios a veces extraños, ¿verdad que sí? No sabemos en qué fecha exacta, pero en el 1808, todavía tenía 20 años de edad, él hizo una declaración pública de servir al Señor. De modo que tenemos a este impío que se convierte en un seminario para pastores y misioneros, y automáticamente se convierte, él siente deseos de irse a las misiones. Decía él, fue cuando andaba en un lugar solitario en la floresta, meditando y orando sobre el asunto, y casi resuelto a abandonar la idea, que me fue dada la orden: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese asunto se me reveló tan claramente y con tanta fuerza que resolví obedecer a pesar de los obstáculos. Él tomó esa decisión cuando tenía 21 años. En ese tiempo, en lo que él estaba buscando apoyo para poder irse para la misión, estuvo visitando algunas iglesias, y en una iglesia que fue, se hospedó en una casa donde había una joven llamada Ain Hazeltine. Era una joven que era un año menor que él, le gustaba la misión y era bonita. ¿Qué ustedes creen que pasó? Era de su edad más o menos. Era bonita y le gustaba las misiones. Entonces se enamoró de ella y ahí entonces comenzó el proceso de cortejo. Él le manda una carta, porque acuérdense, hermano, en esa época no es como ahora. La distancia se duraba más y no había WhatsApp ni nada por el estilo. Él le escribe una carta en la que le pide formalmente que si él acepta y aceptaba tener una relación de noviazgo con él. A lo que ella, él dice, mira, mándame, pregúntale a mi papá porque él es el que sabe. Yo estoy bajo su autoridad. Entonces le manda una carta al papá. En la carta le dice, ahí ustedes pueden leerlo, entre otras cosas, le dice, mire, ahora yo tengo que preguntarle si usted consentiría, oiga bien esto, hermano, en separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no verla nunca más en este mundo. Si usted consentiría en que ella partiera a un país pagano y se sujetara a las pruebas y sufrimientos de una vida misionera. Si usted consentiría en que ella se expusiera a los peligros del océano y a la influencia fatal del clima del sur de la India, él pensaba ir a la India, y a toda clase de carencia y angustia y situaciones degradantes, a insultos, a persecuciones y quizás a una muerte violenta. ¿Qué forma de convencer al papá? ¿Puede usted consentir? Esa fue la parte dura, pero miren la astucia, ¿verdad? Porque el que está enamorado busca la vuelta. ¿Puede usted consentir todo esto por aquel a quien dejó su hogar celestial y murió por ella? ¿Y por las almas perdidas que perecen y por Sión y por la gloria de Dios? Ahí sí, ¿verdad? ¿Puede usted consentir todo esto con la esperanza de encontrarse pronto con su hijo en la gloria? ¿Con una corona de justicia iluminada por las aclamaciones de alabanza al Salvador? ¿De los paganos salvados de una condenación y perdición eterna, gracias a que ella fue un instrumento del Señor? Lo desalmó. ¿Qué ustedes creen que hizo el papá? El papá hizo lo que yo creo que yo hubiera hecho. Pregúntale a ella, que ella decida. Entonces, los papás dijeron que decida ella. Y es así como ella luchó un tiempo con ese asunto hasta que finalmente aceptó. Y se casaron el 5 de febrero de 1812, cuando él tenía 23 años y 22. Y al día siguiente fue su ordenación. Y el día 18 se fueron a la misión. ¿Esa fue la luna de miel? Se fueron, a los pocos días se fueron a la India. En un viaje que duraba entre 4 y 5 meses. Duraba porque eran en barcos de esa época. Y hermano, en 5 meses, en un barco, pasaban muchas cosas. Yo siempre he dicho, en esos barcos, el capitán del barco era como el presidente de la república, era como el rey. Ahí habían leyes, ahí pasaba de todo. En los barcos, la gente nacía, crecía, se multiplicaba y se moría. Y se enamoraban y rompían amores y se arreglaban y se casaban. Todo eso pasaba. Eran viajes un largo. En ese camino hacia la India, Anne escribe lo siguiente. Dice, me despedí de mis amigos y de mi tierra. Durante tanto tiempo había anticipado la dura prueba de la partida que me resultó más tolerable de lo que pensaba. Pero igual mi corazón sangra. Oh, América, tierra mía. Tengo que dejarte. Tengo que dejar a mis padres, a mi hermana, a mis hermanos, a mis queridos amigos y los recuerdos de mi juventud. Sí, tengo que dejarlo por una tierra pagana y un clima desagradable. Adiós, recuerdos felices, pero nunca, no, nunca serán olvidados. Y luego volvió y escribe ella, todo eso en el camino a la India. La luna llena se reflejaba luminosamente en el agua y todas las cosas a mi alrededor conspiraron para darme sensaciones agradables, aunque melancólicas. Mi patria, mi hogar, mis amigos y todos los placeres a los cuales había renunciado se agolparon en mi mente. Hermanos, era irse para no volver más. Las lágrimas brotaron profusamente y no tenía consuelo. Pero casi inmediatamente el pensamiento de haber dejado todo esto por la causa de Cristo y la esperanza de un día ser un instrumento de Cristo para guiar a las mujeres degradadas y desdichadas a aceptarlo como su Salvador, calmaron mi dolor, secaron mis lágrimas y devolvieron la paz y la tranquilidad de mi mente. Y eso nos lleva, hermanos, al tercer y último encabezado que vamos a ver más ampliamente. La labor misionera de Adoniram Judson. Él llega a la India, específicamente a la ciudad de Calcuta. Resulta que en el camino, en el barco, él estuvo estudiando el Nuevo Testamento griego junto con su esposa, y ellos llegaron a la convicción de que el bautismo bíblico es el bautismo de creyente. Es decir, tú tienes que primero convertirte a Jesucristo y después bautizarte. Y como ellos habían sido bautizados por aspersión, al llegar allá, ellos le pidieron a unos misioneros en la India que ellos querían ser bautizados con el bautismo bíblico. Y así como llega el misionero y lo primero que hace es él mismo ser bautizado junto con su esposa. Entonces eso trajo un problema de conciencia. ¿Por qué? Porque la sociedad misionera que lo estaba mandando a Estados Unidos era una sociedad paidobautista, es decir, una sociedad que no creía en el bautismo de adultos, sino en el bautismo infantil. Y Adoniram Judson, por asunto de conciencia, decide renunciar a la sociedad misionera. ¿Y ahora? Eso provocó que los bautistas en Estados Unidos de repente se sintieran conmovidos para eso y rápidamente formaron una sociedad misionera bautista para apoyarlo. O sea que el misionero llegó primero que la misión. Porque primero se crea la misión para mandar el misionero. Aquí fue al revés, aquí llegó el misionero y después hubo que crear la misión. Y es así como se formó esa sociedad para apoyarlo. Pero ¿qué pasa, hermano? Que en la India había un grupo, una compañía británica que tenía mucho poder allá, mucho poder. Y no quería saber de misioneros porque entendía que eso hacía que cuando los indios se convertían, eso les afectaba su ganancia. Y en el caso de Adoniram Judson, rápidamente le dijeron que tenía que salir de la India. Tenía que salir ya. Y eran gente con mucho poder. Y es así como el primer barco que llegó, lo montaron y se tuvieron que ir sin saber para dónde iba. Él y la esposa tuvieron que irse rápidamente. Y resulta que por casualidad, ese barco iba a Birmania. A Birmania, que es un país que está entre la India y la China. Específicamente a la ciudad de Rangún. La esposa de Adoniram estaba embarazada y penosamente por todo ese proceso tan rápido, perdió el embarazo en el camino a Birmania. Y es así como llega esta pareja a Rangún, Birmania. Como dice un autor, la ciudad de Rangún, se encontraron ahí con una ciudad plagada de moscas, ratas y muchas clases de otras clases de bichos y alimañas. Aparte de eso, resulta que el birmano, el idioma, era sumamente difícil. No tenía estructura el idioma, no tenía gramática escrita. Adoniram Judson duró 3 años para poder aprender el idioma. De hecho, él mismo tuvo que encargarse de escribir una gramática para el idioma. En ese país se practicaba el budismo y las conversiones del budismo a otras religiones podían ser castigados con la pena de muerte. Hermanos, transcurrieron 5 años y medio antes de que él viera el primer convertido. El primer convertido. Cuando tenía 31 años de edad, fue que ocurrió eso. Pero la salud de Ana se comenzó a ver muy afectada, por lo que tuvo que un momento dado ir a la India y volver. Tuvo un segundo hijo, pero también murió con apenas 8 meses. O sea que todavía la pareja está sin hijo. Se le han muerto 2 hijos. Cuando murió su segundo hijo, escribió Adoniram lo siguiente: la muerte, sin tener en cuenta nuestra soledad, entró en nuestra morada e hizo de la familia más feliz la más desgraciada. Pero Dios nos ha enseñado con las aflicciones lo que no aprenderíamos a través de sus misericordias. Que nuestros corazones son su propiedad exclusiva, sea cual sea el rival que se inmiscuya, Él lo quitará. No nos sentimos con humor para murmurar o para preguntar a nuestro soberano por qué ha hecho esto. Siguió, hermanos, la vida ahí, pero la salud de Ana se vio otra vez de nuevo afectada. Y ella tuvo que irse para Inglaterra y después para Estados Unidos, para poder recuperarse. Eso hizo que Adoniram durara 2 años solo en Birmania, solo. Estando ella allá esos 2 años, eso hizo que ella recaudara fondos, hasta escribió un libro hablando de la obra en Birmania, y eso hizo que algunos misioneros comenzaran entonces a llegar allá. Pero ella misma estaba deseosa de volver a ver a su marido, y es así como en el 1823 ella regresa de nuevo a Birmania. Para eso la iglesia tenía 18 bautizados. Adoniram tenía 35 años de edad y él había terminado la traducción del Nuevo Testamento al birmano. Pero hermanos, lo peor estaba por venir. Resulta que la familia Johnson decide moverse de Rangún, donde estaba, a la ciudad de Ava, que era la capital, porque pensando que iba a tener más influencia al ser la ciudad principal. Pero cuando deciden moverse hacia Ava, resulta que se declara la guerra entre Birmania e Inglaterra. Y como se declara esa guerra, los birmanos cogen a todos, aunque él era americano, pero imagínense, blanquito al fin, toman presos a los misioneros acusándolos de espionaje. Y es enviado él a una cárcel conocida como la cárcel de la muerte. Un lugar espantoso para el calor, con falta de ventanas, con la presencia de todo tipo de insectos y un olor a podrido permanente. Y con el riesgo de que lo iban a matar. De hecho, en varios momentos mandaron a matarlo. Y Ana iba rápidamente y presentaba una petición ante la ciudad. Y eso hacía que pararan la muerte justo. O sea, en varios momentos le iban a matar. Y porque llegaba esa orden, entonces la aguantaban. Pero resulta que cuando lo metieron preso, Ana estaba embarazada. Y estando él en la cárcel, ella da luz. Y entonces imagínense, sola, con un bebé, resulta que ella va a visitarlo. Y cuando llega, no está aquí, se lo llevaron. ¿Y para dónde? Entonces no querían decirle. Y esa muchacha, con un bebé, tuvo que salir a la calle y comenzar a preguntar si alguien supo dónde la llevaron. Hasta que le dijeron dónde era que estaba. La llevaron a otro lugar donde la cárcel estaba, en otra ciudad donde la cárcel era peor que la que estaba anteriormente. Dice la historia que él tuvo que salir con Ana en todos sus esfuerzos para tratar de liberarla, pero cuando llegó a esa ciudad se encontró que la cárcel era mucho peor y ella llegó con esa bebé, tuvo que quedarse en una bodega, una persona le cogió pena. Y en ese tiempo ella tenía que buscar comida para ella y para su hija. Adoniram estaba cerca de la muerte. Dice que los pies estaban destrozados. Era un esqueleto andante. Con un cuerpo descuidado y completamente sucio. Pero en el 1825, después de un año y medio en esa condición, se declara el fin de la guerra entre Inglaterra y Birmania. Y liberan a Adoniram Judson. Y ahí puede ver a Ana. Pero ¿qué pasa? Como él sabía birmano y sabía inglés, la autoridad birmana dijo, mira, tú estás libre ahora, pero yo quiero que tú vayas representando a nosotros en la Convención de Paz. Y lo mandan lejísimo a otro sitio. Ahora, de estar preso a ser un embajador, un representante del gobierno birmano. Y Ana tuvo que quedarse sola por un tiempo, por varios meses, con la bebé. Luego, él termina la misión, vuelve a su casa y vuelve otra vez y dice, no, hay otra situación que tiene que resolver. Y vuelve y lo mandan fuera. Y estando allá se entera de la noticia de la muerte de su esposa, de la muerte de Ana, con apenas 37 años de edad. Él le escribe a la mamá y le dice, diciéndole, su estado mental se vio afectado mucho en los últimos días y a veces se quejaba diciendo, el maestro, es decir, su esposo, tarda en venir, los misioneros tardan en venir y yo tengo que venir sola y dejar a mi pequeñita, pero como es la voluntad de Dios, me rindo a su voluntad. No le tengo miedo a la muerte, pero temo que no podré soportar los dolores. Y decía él, oh, con cuánta humildad y paciencia y valentía y fortaleza ella soportó estos sufrimientos. Ha sido arrancado del corazón de su esposo y de su querida bebita, pero la sabiduría y el amor infinito han primado siempre en la administración de este sufrimiento tan grande. 6 meses después, hermanos, también muere la bebita. De modo que Adoniram está completamente solo, sin su esposa y sin sus hijos. Y él escribe otra carta a su familia y dice lo siguiente. La muerte se burla de nosotros y aplasta en el polvo nuestras vidas y esperanzas más queridas. Tirana atroz, hija y aliada del pecado. Pero sigue ahora y haz lo peor de lo que eres capaz. Tu hora vendrá. El enemigo que será destruido será la muerte. Sí, poder terrible, te devorarás a ti y tú mismo morirás. Y entonces seremos rescatados del poder de la muerte y de la tumba. Y cuando recibamos en nuestra frente la corona de vida y sepamos con seguridad que no volveremos a morir, haremos que los arcos del cielo se llenen de canto de alabanzas a Dios, quien nos ha amado y lavado nuestros pecados con su propia sangre. Algunas puestas de sol más y ustedes recibirán, le dice a su familia, noticias de mi muerte o yo de la de ustedes. Hasta entonces, créanme que sigo siendo vuestro hermano que os ama. Y cuando nos encontremos en el cielo, seremos felices y alabaremos para siempre a aquel que soportó la cruz por amor de nosotros. Cualquiera dirá cuando oye esto, wow, pero este hombre, no había nada que lo moviera. No, todo lo contrario. Él manda esa carta y varios meses después entonces pasa el punto más difícil de la vida de Adoniram. Entró en una depresión espiritual. De repente, verse solo, sin nada y tantos años, de repente entró en una depresión, una decadencia, hermano, que duró aproximadamente 2 años. 2 años. Él se aisló del mundo. Dice un autor, él entró en una depresión y comenzó a desarrollar tendencias y prácticas místicas. Él decía que quería morir a sí mismo y vivir para Dios. Y se apartó a una selva. Si alguien le quería dar algo, lo rechazaba. Las cartas que le mandaban de la misión, amigos, familiares, las destruía. Obligaba a otros a destruirla, no quería leer nada. Hizo una disposición de los bienes que le quedaban. Pidió que le redujeran el sueldo de la misión. Oiga, qué bárbaro. Por un tiempo vivía en una choza y con un hoyo al lado para contemplar la muerte y la sepultura y la descomposición del cuerpo. Ahí estaba él ahí. Meditación trascendental. No tenía vida social. Descuidó la traducción del Antiguo Testamento. Casi no hacía nada. De hecho, hubo un momento que se fue para una selva en medio de tigres por 40 días y ahí se quedó. A ver qué me van a hacer los tigres. Los tigres no le hacían nada. Y los birmanos decían, milagro. 2 años. 2 años. Sin embargo, hermanos, esta es para mí la parte más maravillosa de la vida de él. El Señor no dejó a su siervo en la oscuridad. Oigan lo que pasó. Poco antes de que él entrara en ese momento de depresión, él le había predicado el evangelio a un nativo llamado Cotabiu, creo que así que se pronuncia. Era un salvaje, ladrón y asesino. Se dice que había matado a algunas 30 personas. A Adoniram le había predicado, él se había convertido. Y ahí Adoniram entra en su depresión espiritual. Pero ¿qué pasa? Llegaron, había una tribu que era la tribu de los Karen, que era una tribu de salvajes, que era muy difícil acceder a ella. Adoniram le había predicado a este nativo. Resulta que él entra en su depresión, pero llega una pareja de misioneros nueva y tienen contacto, se llama George y Sara, tienen contacto con este nativo. Y hermano, lo que sucedió fue increíble. Ellos le piden a ese nativo, yo quiero que vamos a entrar a esa tribu salvaje a ver qué pasa. Y cuando entran en esa tribu, resulta que en la tribu existían, oigan esto, muchas tradiciones orales cuyas enseñanzas de Dios como creador, de la caída del hombre y de la venida del Mesías, tenían un parecido casi idéntico al libro de Génesis. Oiga, un sitio donde no había Biblia, no había nada. Las tradiciones que había en esa tribu hablaban de que hubo un Dios que creó el mundo, de que hubo una caída del pecado y que se esperaba un Mesías. Y también decían la tradición que había un hombre blanco que iba a aparecer con el libro perdido y el misionero era blanquito. Y es así como comienzan a predicar el evangelio a esa tribu, ese nativo junto con ese paramisionero. Y se dice que 1,270 personas se bautizaron, aceptaron a Cristo y se bautizaron. Luego fueron con uno de esos nativos que se convirtió a otra tribu también peligrosa. Y se bautizaron 1,880 personas. Se plantaron en ese tiempo 27 iglesias locales. Y Adoniram Judson ahí, en meditación. No quiero nada con el mundo. Y avivamiento entrando. Pero mira lo que está pasando, no quiero saber nada. Se están convirtiendo. ¿Cómo? Se están. No, espera, déjame salir de esto, que no hay vida en esto. Él despertó de repente de su letargo y dijo: pero ven acá, ¿qué es lo que me está pasando? Este no es el momento. Y volvió en sí. Y Adoniram se une entonces a ese avivamiento que él mismo había comenzado, pero del cual se había apartado por la situación que estaba. Dice Adoniram Judson: la búsqueda de Dios se extendió a todas las partes del territorio de Birmania. Dice él, distribuimos 10,000 tratados a personas que no lo habían pedido. O sea, no era que ellos los repartían a cualquier persona que pasaba. Es que más de 10,000 personas nos pidieron tratados y les repartimos. Muchos han venido a pedir consejos. Algunos duraron de 2 a 3 meses para venir a vernos. Hermano, eso es el Señor. 2 a 3 meses. Dice que cuando llegaban desde la frontera de la China, decía Adoniram: Señor, hemos oído que hay un infierno eterno y tenemos miedo de él. denos algo que diga cómo escapar de él. ¿Pero de dónde salieron esa gente? Otros venían de otra frontera y decían: Señor, hemos oído que hay un Dios eterno. Es usted que regala los escritos de ese Dios eterno. Le rogamos que nos dé uno porque queremos saber la verdad antes de que nos muramos. La gente llegando sola. Otros decían: ¿es usted el hombre que mandó Jesucristo? Si es usted ese hombre, denos un escrito que nos hable acerca de Jesucristo. Y es así, hermanos, como de repente comenzó a explotar esa llama. Y muchas personas vinieron a los pies de Cristo. El misionero que acompañó a, que llegó, ¿verdad?, y predicó con el nativo, murió al poco tiempo, en 1831, quedando entonces la misionera, que tenía 30 años, quedando sola, y trabajaba con Adoniran. Se la encontró bonita, y estaba viuda, y él estaba viudo. Adivinen qué pasó. Se casaron, y es así como él se casa con ella, y tuvieron 8 hijos, de los cuales solamente murieron 3, o sea que le quedaron 5 hijos. Adoniran en ese tiempo logró completar la traducción de la Biblia al birmano. En la iglesia de él, la que él mismo dirigía, ya habían 100 personas bautizadas en el momento que concluyó la traducción de la Biblia. El gobierno birmano, viendo que este hombre le aportaba a ellos, hasta le ofreció un puesto. Óigame, lo mismo que lo tenían en la cárcel de la muerte. Sin embargo, él lo rechazó por los esfuerzos misioneros. Él se hizo un plantador de iglesias y comenzó a supervisar las iglesias plantadas. Supervisaba a los predicadores, de modo que se hizo toda una influencia y toda una celebridad en Birmania. Pero en el 1845, hermanos, la salud de Sara fue afectada de nuevo. Y es así como Adoniran toma la decisión de regresar a Estados Unidos. Él tenía 33 años que se había ido y no había vuelto. Él decidió regresar porque le dijeron que era la única forma de que se salvara la vida de su esposa. Pero en el camino, la esposa lamentablemente murió, luego de haber estado casado 11 años con ella. O sea que Adoniran llega en el 1845 a Estados Unidos. Tenía 57 años de edad. Él se fue casado con Ana, ¿verdad? Entonces él regresó viudo de Ana y de Sara. Y regresó con 5 hijos chiquitos y con 57 años de edad. Pero cuando llega ya resulta que su ejemplo había inspirado a muchas personas. Él era tan famoso en Estados Unidos que su nombre se mencionaba en los sermones. Había muchos hijos de creyentes que se llamaban Adoniran, porque en honor a él le ponían ese nombre. Y es así como él, estando en Estados Unidos, recibió numerosas invitaciones a predicar, a compartir su testimonio. Estando allá, resulta que conoce una mujer llamada Emily, con quien comienza a reunirse para escribir las memorias de su segunda esposa. Pero escribiendo las memorias de su segunda esposa, se enamoró de la que iba a ser su tercera esposa. Entonces, se casó otra vez, por tercera vez. O sea que a él no le gustaba estar solo. Y es así, hermanos, como él, casado de nuevo por tercera vez, decide de nuevo volverse a ir a Birmania con 58 años de edad, con dejando a los hijos más grandes allá, nada más se fue con los 2 hijos más pequeños, y vuelve otra vez a Birmania el hombre. Y es ahí donde sigue ministrando, predicando la palabra, supervisando, hasta que 3 años después, en medio de un problema de salud, finalmente Adoniran parte a la presencia del Señor. Murió con 61 años de edad en el año de 1850. A través de su influencia en todo el país, al momento de morir Adoniran Johnson, él había plantado más de 100 iglesias. Oigan el número, 100 iglesias. Un solo hombre. A lo largo de esos años. Y habían alrededor de 8,000 creyentes que se habían convertido a través del ministerio de este hombre. De hecho, la Biblia que él tradujo, la Biblia de Johnson, se dice que sigue siendo la Biblia más popular en Birmania al día de hoy. Y en los años de 1950, el primer ministro de Birmania reconoció de forma póstuma la labor que hizo este hombre. De modo, hermanos, que esa es la vida de Adoniran Johnson. Una vida de sufrimiento, una vida de dolor, una vida de gloria y de gozo, porque lo hizo para el Señor. Hay para concluir, hermano, algunas lecciones que yo quisiera traspasar a ustedes acerca de la vida de este hombre. Hay muchas cosas que podemos decir, pero una de ellas es que vale la pena, hermanos, los sufrimientos que vienen a nuestra vida si es fruto del llamado de Dios para nosotros. Vale la pena sufrir por causa de Cristo. Siempre que ese sufrimiento sea parte de lo que Dios te ha llamado. Porque Dios no ha llamado a todo el mundo a condiciones como esas. Pero sea lo que Dios te ha llamado, hay algo que es seguro: vas a sufrir. Yo estoy seguro que estás sufriendo y sufrirás. Cuando tú tengas ese momento de sufrimiento, de persecución, de dolor, mi hermano, yo quiero que esta biografía te ponga a ti en la mente el hecho de que vale la pena sufrir por causa de Cristo. Porque lo que nos espera es mucho mayor. Otra cosa que aprendemos de la vida de él es que no debemos medir el éxito ministerial desde el punto de vista humano. Imagínense este hombre, hermano, que llega allá solo. Se le mueren los hijos, se le muere la esposa. ¿Y cuántos convertidos hay? Uno. Y después, con mucho tiempo, 18. Y entra entonces en esta depresión y todo lo que pasó en la selva. Nosotros muchas veces nos toca sembrar y a otro cosechar. ¿Qué decía Pablo? Yo regué, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da el Señor. A veces Dios lo que nos pone a sembrar. A veces nos da el privilegio de segar, de recibir el fruto. Ahora, el éxito no debemos medirlo en base a los resultados. Debemos de medirlo en base a la fidelidad a Dios. Sea mucho o sea poco. Y en tercer y último lugar, hermanos, el motor que nos impulsará a una vida dispuesta a vivir un cristianismo radical, ¿ustedes saben cuál va a ser? El motor que nos impulsará será el amor a Jesucristo y el reconocimiento del amor de Cristo por nosotros. Decía Adoniram Judson en sus últimos días, y lo cito, cito a alguien que lo escuchó orando de esta manera: durante los últimos días de su vida se refirió muchas veces al amor de Cristo. Con los ojos iluminados y las lágrimas corriéndole por el rostro, exclamaba: oh, el amor de Cristo, el maravilloso amor de Cristo, la bendita obra del amor de Cristo. En cierta ocasión dijo: yo tuve tales visiones del amor condescendiente de Cristo y la gloria de los cielos, como pocas veces creo que se le han concedido a los hombres. Oh, el amor de Cristo, es el misterio de la inspiración de la vida y la fuente de la felicidad en los cielos. Oh, el amor de Cristo, no lo podemos comprender ahora, pero qué magnífica experiencia será para toda la eternidad. Ese es el amor que tenía Adoniram Judson por el Señor. Y el mismo Señor de él, le tengo una noticia, es el mismo Señor de nosotros. El mismo amor que el Señor tenía por él, es el mismo amor que el Señor tiene por nosotros. Y el mismo amor que él tenía por el Señor, es el amor que nosotros debemos tener por él. Porque por él y para él son todas las cosas, hermanos. A él sea la gloria. Y vale la pena sufrir por Jesucristo. Que Dios nos ayude a amar a Jesucristo cada vez más, a comprender más su amor para con nosotros, a adorarle más y a estar más dispuesto a seguirle al ver ejemplos como este hombre. Vamos a ver.